Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben que los viernes tenemos una edición algo especial aquí en El Enfoque. Dentro de poco, una hora y media más o menos, estará ese gran programa del periodista musical Manolo Fernández, La Máquina de Discos, esa sección de este programa de radio, en el que Manolo Fernández pone lo mejor de la música americana. Y después las cinco letras, con Elena Cortés, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez Lafuente. Libros, literatura, cine, series, gastronomía. Miren, la actualidad hoy nos enseña la importancia de saber elegir el momento, de marcar bien los tiempos. Fíjense que mientras gana fuerza la hipótesis terrorista del ataque que Yasin Kanja o Kanja perpetró el miércoles pasado, dejando un muerto y varios heridos, mientras la familia del sacristán fallecido, Diego Valencia, llora su muerte en el funeral que se ha celebrado hoy, y mientras todo eso sucede, voces del gobierno se han dedicado a arremeter contra Alberto Núñez Feijóo por sus palabras de ayer sobre el ataque. Y es cierto que están mal elegidas, muy mal elegidas, y que el discurso del líder populista patina al asociar algunas religiones con matar en nombre de Dios. Es difícil no encontrar páginas de sangre en las historias de las religiones y en especial las llamadas las religiones del libro. Pero igualmente cierto es que el primer y último culpable de que Diego Valencia ya no esté entre nosotros es su asesino. Y en el proceso de analizar la culpabilidad ya cabrán opiniones sobre el origen de la radicalización o no de la violencia, pero habrá tiempo para el enfrentamiento político, que habrá tiempo y llegará, pero hay que saber elegir el momento, ciertamente, y hoy desde luego no lo era. Hoy tocaba y toca despedir al fallecido y repudiar los hechos. Otros políticos sí han sabido elegir el momento, ciertamente. Incluso dos notas tan diferentes y dispares como Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso suenan en perfecta sintonía si se miden bien los tiempos. Presidentes de la Nación y de la Comunidad de Madrid y eternos enfrentados coinciden frente a la violencia, unidad y democracia. En cambio, cuando el político se ciñe a la política y en el metrónomo funciona bien, la música municipal ha resonado hoy al compás electoral en las principales formaciones que concurren a las elecciones próximas del 28 de mayo, con el actual alcalde José Luis Martínez Almeida desvelando que Inmaculada Sanz será su portavoz de campaña, con la socialista Reyes Maroto descartando a Manuela Carmena en sus listas. Bueno, descartando no, que Manuela Carmena descarta estar en las listas, pero asegurando que tendrá un papel importante, y con Roberto Sotomayor de Unidas Podemos apostando por recuperar los barrios, prometiendo que volverá al ayuntamiento y rechazando un Madrid que se asemeje con una rana cocida a fuego lento. Claro que en ocasiones uno hace una buena lectura del momento, pero se la guarda para sí, como Begoña Villacís, prometiendo que Ciudadanos dará batalla. O bien la grita a los cuatro vientos como el alcalde de Paracuellos del Jarama, Jorge Alberto Campos, ha dicho que el tiempo de Ciudadanos es pretérito. Campos termina con Ciudadanos, pero ojo, no con su aventura política. Irá a las elecciones bajo otras siglas. Y al menos hoy la economía nos da un respiro, se lo da al Ejecutivo más bien porque seguramente tras conocer el dato ni su bolsillo se llenará ni la cesta de la compra le costará menos. Pero ya saben que cualquier número es bueno para defender la gestión. Y el gobierno hoy saca pecho porque la recuperación económica ha ido mejor de lo que estimaron Funcas, Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. Incluso ha ido mejor de lo que estimó el propio Ejecutivo. La economía española creció un 5,5% en 2022. Con estos números, España ha recuperado prácticamente los datos previos de la pandemia, dice la vicepresidenta Calviño. Y dice prácticamente porque somos el único país de la Unión que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019. En fin, todos estos son algunos de los asuntos sustanciales, muy importantes del día de hoy, de la actualidad, que a partir de este momento repasamos con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7:05 de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región, queremos saber cómo se circula y preguntamos a Lucía Andújar de GT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de un siniestro que se ha producido en la Comunidad de Madrid, en la A5, a su paso por Móstoles, sentido salida. Al margen de esto encontramos algunas retenciones de entrada por la A2 en Torrejón o de salida de la A3 en Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila ya en la red de carreteras de la comunidad. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Otro asunto de movilidad nos lleva precisamente ahí, a las carreteras, a la A5 en concreto, o más bien a las viviendas de los vecinos del entorno del Paseo de Extremadura. Décadas después, sus demandas sobre solucionar el ruido y reducir la contaminación en esa zona no han sido atendidas y por eso han vuelto a echarse a la calle. Chema Moreno.
Los vecinos del distrito madrileño de La Tina están hartos. Son ya más de 30 años de movilizaciones en busca de soluciones a los problemas de ruido y contaminación. Este domingo protestarán entre los barrios de Batán y Campamento al grito de solución ya, menos humo, menos ruido y más salud. Andrés Piñeiro, presidente de la Asociación Vecinal Campamento, alerta de los problemas que supone que se haya paralizado el proyecto de soterramiento.
Los 130.000 vehículos que pasan a diario por esta vía lo que están provocando es un problema de salud para los vecinos y vecinas de la zona por el tema de la contaminación atmosférica y sonora. Esta vía supone una barrera entre los barrios y genera un problema de movilidad para pasar de una zona a otra donde tenemos comercios y colegios.
Esta manifestación ocupará por primera vez algunos carriles de esta vía urbana que supone serios problemas de salud pública.
Pedimos una solución ya a este grave problema. Llevamos exigiéndola desde hace años y estamos cansados y hartos de ver promesas incumplidas. Queremos una solución ya para el Paseo de Extremadura que cuide y mire la salud de los vecinos y vecinas y su bienestar.
Exigen que el ayuntamiento haga su trabajo y cumpla sus compromisos. Aseguran que necesitan más acciones y menos palabras.
Y problemas de movilidad había hace algunos momentos en la capital por la rotura en una tubería que ha dejado sin agua varios barrios del centro de Madrid y también provocado riadas. La situación ha mejorado notablemente con respecto a hace un par de horas, como les decimos, gracias al trabajo de bomberos, gracias al trabajo del personal del canal de Isabel II, que desde las 6:30 había cortado el agua para solucionar definitivamente la avería. Nos vamos a uno de los puntos que más se han visto afectados por los cortes de circulación en torno a la zona afectada, Ronda de Toledo. Rafael Cerro, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Primero, ya no están aquí los bomberos, ni hay balsa de agua. La hubo y hubo un torrente espectacular. Un vecino nos decía que incluso un chorro de un metro de altura. Segundo, los trabajadores del canal han reparado lo que hubiera. Era una tubería rota, pero no sabemos por qué. Ellos no podían decirlo. Tercero, policía. Resulta que el, digamos, epicentro, no sísmico, pero epicentro hídrico de lo que ha pasado hoy, esa rotura de tubería fue delante de la comisaría, que es la de Arganzuela, y claro, ya sabes que los calabozos suelen estar en el subsuelo. Eso se inundó. Cuarto, ¿dónde están los detenidos? En la de Moratalaz, trasladados, ha sido una inundación de una cierta envergadura. Quinto, locales comerciales inundados también, achicando pero en serio, nos dice esta empleada, bombeando, máquinas que bombean pero en serio.
Es que están con cubos y cepillos y cogedores. Recogieron todo el agua que se ha inundado todo el garaje y cubos subiéndolos arriba a la calle, tirando el agua. Se ha inundado este y otro garaje, pero no sé exactamente cuál.
Así que cubos, cepillos y esa bomba de vacío. Y el tráfico, Jesús, un poco lo que has dicho. Había problemas. ¿Se puede pasar por la Ronda de Toledo? Sí. Hay un carril todavía que permanece cortado. Hay retención, si pueden evitarlo, háganlo, pero no hay aquí un infierno.
Gracias, Rafael. A las 5 de la tarde, ese infierno que podría haber habido a esta hora y que ya no existe, como decía nuestro compañero Rafael Cerro, daba cuenta de ello a través de varios vídeos virales, riadas por Madrid. Parecía una avería bastante notable y que duraría muchas horas, incluso días, ¿por qué no? En cuestión de un par de horas, bomberos, servicios de emergencia y policía lo han solucionado. ¿Para qué sirven nuestros impuestos? Para este tipo de cosas. Siete y nueve minutos, segunda y última jornada de Isabel Díaz Ayuso en Lisboa, donde hoy ha defendido su gestión política y económica frente a los regímenes populistas de Sudamérica y el menosprecio de Pedro Sánchez hacia Madrid, dice la presidenta regional, también en el reparto de los fondos europeos. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso advierte de que el reparto en España de los fondos europeos post-pandemia se está haciendo de forma ideológica para transformar a la sociedad a conveniencia, apunta una estrategia electoral de Moncloa.
Este reparto se está haciendo siempre de esa manera ideológica para transformar a conveniencia a la sociedad y guardándose para el final de la legislatura, con evidente estrategia electoral, una inmensa mayoría de los fondos, entre otras cosas, para comprar voluntades.
Ante sus compañeros europeos de partido, la presidenta presenta a Madrid como un contrapeso con libertad económica, fiscalidad justa y eficiencia en el gasto.
Somos una región competitiva, la más competitiva de España y también una de las más competitivas actualmente en Europa, con la menor deuda, con los salarios más altos, la que se financia por sí misma en los mercados, la que más empleo crea, donde más se reduce el paro.
Y además, dice Ayuso, Madrid seduce.
Discurso con aires electoralistas en la región, incluso lemas como el Madrid seduce. También en la capital, José Luis Martínez Almeida confía en repetir mandato y hacerlo además con una mayoría amplia. Y para ello, insta a los votantes a que repasen sus logros. También ha deslizado el nombre de la que será su directora de campaña, a la que ha más o menos bautizado como hacedora de milagros. Eva Prat.
La directora de campaña de José Luis Martínez Almeida será la actual portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Lo ha anunciado el propio alcalde y candidato a revalidar el cargo, que tendrá además al actual delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, como portavoz de campaña. De cara a la misma, el alcalde aspira a obtener una mayoría amplia de votos.
En mayo los madrileños van a elegir entre un gobierno del Partido Popular fuerte, sólido, estable, o un gobierno Frankenstein, sucursal del sanchismo, la casa de los líos, entre Mar Madrid, Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida.
Martínez Almeida pedía además respeto a la figura de Manuela Carmena, que asegura está siendo objeto de disputa de la izquierda.
En esa lucha que tienen entre Rita Maestre y Reyes Maroto por ser quien es la primera fuerza de la izquierda y por tanto la primera fuerza de la oposición en la Ayuntamiento de Madrid, tratan de utilizar de forma desesperadamente la carta de Manuela Carmena. Yo creo que Manuela Carmena merece el suficiente respeto como para que sea objeto de un cambalache público por parte de las distintas fuerzas de la izquierda.
Dice Almeida que presentar un proyecto a los madrileños no es solo contar con figuras de referencia.
No le gusta al alcalde que la izquierda se dispute a Carmena y la candidata socialista a la alcaldía de la capital, Reyes Maroto, alimenta esa disputa descartando a la exregidora tras la propia Carmena, decir que no iría a ninguna lista, pero sí augurándola un papel importante.
Yo creo que el rol de Carmena es un rol más de acompañamiento a las candidaturas, de poder concretar la forma en la que ella puede apoyar estas candidaturas de izquierda, pero sí que quiero descartar, porque creo que se ha escrito en algún periódico que Carmena vaya cerrando mi lista. No es verdad. No estamos hablando de listas, estamos hablando de propiciar el cambio y de movilizar el voto de la izquierda.
Y al resto de izquierdas se ha referido el candidato de Unidas Podemos, criticando su acción durante la legislatura que estamos a punto de terminar y convencido de que el color morado volverá a alguna bancada municipal tras las elecciones del 28 de mayo. Roberto Sotomayor.
La oposición del ayuntamiento no ha puesto a los barrios en el centro de su discurso. No lo ha hecho. Y si queremos ganar, tenemos que hacerlo para luchar contra ese hartazgo de quienes piensan que la política les ha abandonado. Y esto es un drama. Porque ni unos ni otros han marcado la diferencia. Y esta es la realidad. Yo me niego a que los madrileños seamos la rana cocida a fuego lento, mientras el Partido Popular y ese conglomerado de beneficiarios del dinero público, de contratos a dedo, están esperando en la mesa con los cuchillos bien afilados.
Enseguida escuchamos a la voz que resta, la de Begoña Villacís, alcaldesa, cuyo futuro sigue siendo una incógnita por la incertidumbre del arrastre que tendrá su formación. Y quizá por esa incertidumbre, el alcalde de Paracuellos, de Ciudadanos, ha decidido formar su propio partido de cara a los próximos comicios. Patricia Cristóbal.
Sí, es un duro golpe para la formación naranja porque el regidor de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, es el alcalde de Ciudadanos más votado en la Comunidad de Madrid, pero dice ahora que renuncia a presentarse de nuevo a las elecciones de mayo con este partido porque cree que no tiene futuro. Así se explica el alcalde de Ciudadanos en Paracuellos tras, dice, haber meditado mucho la decisión.
Ciudadanos es un partido que fue, pero ya no es, y se ha visto claramente en esta última etapa. Quiero seguir luchando por los intereses de los vecinos de Paracuellos, pero Ciudadanos ciudadanos es un partido que no tiene futuro.
De su marcha se deduce, por cierto, que no deja la política, sino que se va a otra formación, y es que ha manifestado que el proyecto que tiene diseñado para Paracuellos no se ha cumplido por completo.
Ante el ambiente de crispación y de antemorar las siglas y tendencias políticas a los intereses reales de los vecinos, busco un proyecto en el que el vecino sea el protagonista. Un proyecto de futuro para Paracuellos que empezó hace 4 años y que necesita de 8 años para consolidarse, y por ello voy a luchar.
Campos no ha indicado si se va a otro partido o si formará otra agrupación, mientras agradece el respaldo recibido estos años por parte de Ciudadanos.
No ha aclarado todavía si ha dicho que irá bajo otras siglas. Begoña Villacís respeta la decisión de Jorge Alberto Campos, al tiempo que asegura que Ciudadanos tiene aún mucha guerra que dar, porque el centro, dice la vicealcaldesa, es necesario para evitar las clásicas dos Españas. Puesta a soñar, ¿por qué no hacerlo con ser la próxima regidora de Madrid? Raquel Ruiz.
Es realista, sabe que son momentos malos para Ciudadanos y lo lamenta.
Yo no quiero una España de bandos, no la quiero, nunca la he querido. Yo creo que la mayor parte de los españoles sensatos, bueno, la mayor parte de los españoles, la verdad, no queremos una España de bandos. Pero es verdad que yo soy muy consciente de la situación en la que está Ciudadanos. Estamos atravesando un momento difícil, aunque en el Ayuntamiento de Madrid las encuestas nos dan que entramos, pero es un momento que a nivel nacional es más difícil porque la gente está eligiendo bandos, lamentablemente.
Por estos motivos, Villacís entiende la decisión de su compañero, el alcalde de Paracuellos, que no se presentará bajo el paraguas de Ciudadanos.
Yo creo que lo que ha hecho Alberto tiene que ver con proteger el centro. En este caso ha decidido hacerlo con su formación en lugar con Ciudadanos. Lo que está defendiendo es exactamente lo mismo.
Y no niega Villacís que ser la alcaldesa de Madrid sería para ella un sueño hecho realidad.
Quién sabe, a veces los sueños se cumplen. Un asunto más de la región pasa por el acogimiento a menores en familias profesionalizadas, que para que lo entiendan, son como las de acogida, pero como su nombre indica, en ellas atender y acoger al menor está remunerado. Una idea, un programa que quiere poner en marcha el gobierno regional. Pepe Frutos.
La Consejería de Política Social ultima los trámites y trabajos para implantar un nuevo sistema de acogida de niños tutelados por la comunidad, la acogida a cargo de familias profesionalizadas, es decir, dedicadas exclusivamente al cuidado de los niños a cambio de una remuneración. Un anuncio de la consejera Concepción Dancausa.
Hasta ahora las familias de acogida que hay en nuestro país son familias, como puede ser cualquiera, que deciden incorporar a un niño en protección como una persona más, ¿vale?, de su familia, y la integran. Y en este caso, sin embargo, son, en lugar de estos centros, son familias, pero que se dedican profesionalmente a acoger niños. Este es un modelo que ya existe en otros países, que da buen resultado.
Una iniciativa que estará vigente ya en unos meses para complementar el plan actual de familias de acogida sin remuneración, aunque con alguna ayuda económica, y que tiene ya una cartera de 1.700 familias dispuestas.
Siete y 17 minutos. A la 1 de la tarde se ha celebrado el funeral del sacristán de Algeciras, Diego Valencia, asesinado por el presunto terrorista Yassin Kanyá hace 2 días. Un detenido para el que la policía ha solicitado ampliar el plazo de detención y el juez ha aceptado, recordando que deberá pasar a disposición judicial antes de la tarde del lunes. Mientras, en la esfera política, algunas voces del gobierno han reprochado a Alberto Núñez Feijóo sus palabras sobre las religiones en nombre de las que se mata y en nombre de las que no. Otros intentan apaciguar ánimos y en ámbito regional Juanma Moreno espera el resultado del trabajo policial cuya investigación continúa. Flor Carazo.
El juez ha prorrogado 48 horas la detención de Yassin Kanyá a petición de la policía. Recuerda que deberá ser puesto a disposición judicial antes de las 7:30 de la tarde del próximo lunes. El detenido se encuentra ya en dependencias policiales en Madrid. El magistrado le vincula con el salafismo religioso. El arrestado hirió el miércoles con un machete a 4 personas y mató al sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, cuyo funeral se ha celebrado esta tarde en Algeciras. El presidente Pedro Sánchez ha condenado el ataque y ha hecho un llamamiento a la tolerancia.
Cualquier agresión, si va a contar algo, es siempre con la misma respuesta por parte de la sociedad española, que no es otra que el del rechazo a esa violencia, el de la unidad, el de la tolerancia y el de nuestra alineación total y rotunda con los valores que se enmarcan en nuestra Constitución.
El presidente andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso han alertado sobre la actuación de los yihadistas.
Esperamos y deseamos que el trabajo que está haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues lleven a tener la máxima información sobre las razones que han motivado este cruel asesinato en plena calle.
Recordar que todas las democracias tenemos
que denunciar lo que está sucediendo y que tenemos que luchar juntos contra esa lacra que dinamita nuestra convivencia.
Ayuso ha advertido de los problemas que pueden causar estas acciones si van a más.
Hay que recordar que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista y por eso en Cataluña ya han dado la orden a los Mossos de Escuadra de reforzar la vigilancia. Aquí en la capital, José Luis Martínez Almeida prefiere dejar la decisión en manos de las autoridades que considera competentes en la materia.
Nosotros ahí lo que podemos hacer y siempre lo hacemos es ponernos a disposición de la delegación del gobierno con nuestros medios, con nuestra policía municipal para ayudar en todo lo que haga falta, pero insisto, creo que el nivel de riesgo no le corresponde determinarlo a los políticos, sino que le corresponde determinarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que serán los que tengan que determinar la amenaza que pueda haber en estos momentos.
Otro asunto que en su momento se investigó, una de las líneas fue como posible terrorismo, fue el del envío de sobres con material pirotécnico y que producía una deflagración al ser abiertos. Moncloa, el Ministerio de Defensa o la Embajada de Ucrania los recibieron y el jubilado arrestado por enviarlos va a ingresar en prisión y sin fianza. Lupe Ortiz.
El juez José Luis Calama ha ordenado el envío a prisión provisional comunicada y sin fianza para Pompeyo González por tres motivos fundamentales: por el riesgo de reiteración delictiva, de que volviera a repetir acciones como el envío de esas cartas incendiarias, también el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción de pruebas. Explica en su auto el juez que no hay indicios de que este jubilado burgalés pertenezca a ninguna banda o grupo terrorista, pero las acciones ejecutadas, el envío de esas cartas en el contexto de la guerra de Ucrania y a destinatarios como el presidente del gobierno, evidencian que su intención era alterar gravemente la paz pública y hacer ver que eran mensajes en represalia por el apoyo de España a Ucrania. El juez le atribuye 6 delitos terroristas y 1 de fabricación de explosivos. El jubilado Pompeyo González ha sido trasladado desde la audiencia a la prisión de Soto del Real.
Y un apunte social más nos lleva a la violencia machista, una lacra que ha golpeado, como saben, fuerte, muy fuerte este primer mes del año, también lo hizo el pasado mes de diciembre, y que ha obligado a reunirse al Comité de Crisis en el Ministerio de Igualdad, formado por Fiscalía, Gobierno y Comunidades Autónomas. Entre otras medidas, entre otros acuerdos, quieren acceso inmediato a vivienda para maltratadas más vulnerables. Carmen Pizarroso.
El Ministerio de Igualdad es partidario de ofrecer a las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad ayudas como una vivienda y el ingreso mínimo vital. Así se ha propuesto en la reunión del Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes machistas. Se ha comprobado que algunas de las mujeres asesinadas vivían con sus agresores por necesidad económica. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad.
Inmediatamente los servicios sociales puedan, en relación con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poner en comunicación si esta es una mujer que se encuentra en una situación de exclusión social o de vulnerabilidad económica, que ya ha utilizado con carácter previo los servicios sociales o especializados y, por tanto, que de manera automática, si es el caso y lo necesita, pueda tener acceso a una vivienda y también al ingreso mínimo vital u otras ayudas de carácter económico.
6 mujeres y una menor de 8 años asesinadas en este mes de enero. Mal ha comenzado el año en violencia machista. El foco se pone en ser capaces de llegar a donde están las víctimas para proporcionarles la atención más completa posible y evitando largos trámites burocráticos. Irene Montero, ministra de Igualdad.
La capacidad de llegar allá donde están las víctimas para ofrecerles sus derechos, para garantizar sus derechos y ofrecerles todos los servicios y toda la capacidad de atención integral que el Estado tiene la obligación de poner a su disposición.
El Comité de Crisis de Igualdad se reunirá cada mes o cuando haya repuntes de casos.
Otra lacra que golpeó fuerte, que golpeó muy fuerte hace 8 décadas, fue el nazismo, que afortunadamente fue vencido, no sin dejar un sangriento balance detrás. Hoy se cumplen 75 años de la liberación del campo de Auschwitz y por eso hoy se conmemora el Día Oficial de la Memoria del Holocausto, que nuestro país ha tenido acto oficial en el Senado. Noelia Antoria.
No estuvo en los campos de concentración, pero sí en el gueto de Varsovia, de donde escapó por las alcantarillas con su madre después de que los nazis mataran a su padre. Luego, la oscuridad, es el relato de Irene Sassar.
Pasé 3 a 4 años escondida en armarios de diferentes familias,
con una basenica y con mi lalechka, con mi muñequita.
Su caso es uno de los pocos que todavía se pueden contar y busca que no olvidemos lo que ocurrió y que no toleremos el antisemitismo que aún existe. Roberta Metsola es la presidenta del Parlamento Europeo.
To be antisemita is to be anti-europeo.
El gobierno aprobará el próximo martes un plan para luchar contra el antisemitismo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Dar una respuesta contundente al aumento de este fenómeno y crear sociedades inclusivas que permitan una perspectiva de futuro a las comunidades judías.
Bolaños advertía de nuevos peligros como el negacionismo del Holocausto difundido a través de Internet.
Por eso es tan importante frenar a los que utilizan el poder para matar, para abocar a un conflicto a aquellos a los que gobiernan. Por eso la OTAN se ha puesto manos a la obra con un envío de tanques con participación española. Mientras, la invasión rusa en Ucrania suma ya 338 días, dos asuntos de los que nos habla Marian González.
Ucrania suma ya la ayuda de 12 países a los que denomina coalición de tanques. Uno de estos países es España, que ya ha confirmado que si todo va bien, el envío se produciría en primavera. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Vamos a ver las reparaciones que son necesarias y en todo caso el planteamiento que hacen todos los aliados es que será para primavera y también hay que decir que antes de primavera tampoco sería necesaria la presencia física de los leopardos.
La ministra asegura que todos los países actúan coordinadamente, no se trata de envíos individualizados. España tiene 108 de estos carros en el centro logístico de Casetas en Zaragoza, de los cuales solo 53 son viables. Además, Zelensky pide que se forme a militares en el uso de los leopardos.
Siete y 26 minutos. De la economía, España no ha terminado tan mal como auguraban Funcas, el Banco de España e incluso el propio gobierno. Nuestro país cerró el pasado año con un crecimiento económico del 5,5%. Si bien, recuerdan desde la oposición, seguimos estando a la cola de Europa en recuperación del Producto Interior Bruto. Mónica Roncero.
Creció la economía en 2022 por encima de lo esperado, la misma tasa que en 2021, un 5,5% que no se veía desde 1973, según los datos provisionales de Contabilidad Nacional publicados hoy. La buena marcha del PIB se sostuvo gracias al tirón del sector exterior frente a la ralentización de la demanda nacional en un contexto alto de inflación. Un estancamiento que ha seguido en el cuarto trimestre del año con un crecimiento simbólico del 0,2%, el mismo que entre julio y septiembre. Con estos datos el gobierno saca pecho y habla de la robustez de la economía española pese a los vaticinios agoreros de la oposición. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
El PP pone en cambio el acento en que España sigue a la cola de la recuperación de Europa. Juan Bravo es vicesecretario de Economía.
Con esos datos suyos somos los últimos en el crecimiento en Europa. No hemos crecido. Rebotado.
Y añade que la inflación sigue siendo alta, que España sigue liderando la tasa de desempleo en Europa y la deuda se ha incrementado.
El que quiero no me quiere como quiero. Que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá.
Miénteme como si me amaras, canta Rosalía, Lie Like You Love Me. Es el nuevo single que ha lanzado la artista española, artista galardonada con un Grammy y muchísimos Grammy latinos. Un solo Grammy internacional, muchos latinos. Y con esa canción nos vamos a los deportes que están... Se lo va a contar Nacho Aranda, pero está España luchando contra Dinamarca, está luchando contra gigantes nórdicos, contra vikingos, haciendo lo posible. Está a punto de finalizar el partido, pero como decimos, en el Enfoque del Deporte sabremos el tanteo final a las 8. Vuelve el análisis de la actualidad.